Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de recibirlos aquí una tarde más en la Argentina Hoy. Nos vamos a ir a Barcelona. Ustedes me dirán, ¿por qué la entrevista hoy es en Barcelona? Porque vamos a entrevistar a un cordobés, a un cineasta cordobés, que hace más de 25 años, con sus títulos universitarios registrados aquí en Córdoba, en la Universidad Nacional, en la Universidad Blas Pascal, después de formarse, se fue becado en principio a Barcelona, España, y allí se quedó. Y allí hizo y construyó una carrera tan significativa como que Santiago Filiol, que de él hablo, es hoy, o su película, mejor dicho, su película Cirat, una de las películas candidatas al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Es el co-guionista de esa película, de la que vamos a hablar en un ratito nomás. Inmediatamente abramos la comunicación con él. Y no, naturalmente no vamos a hablar solamente de eso, sino de su carrera, de cómo hace cine, de cómo lo imagina en el futuro, y seguramente de unas cuantas cosas más que yo voy a poder preguntar y ustedes van a poder seguramente disfrutar en esta conversación con este notable artista cordobés, aunque no tan conocido entre nosotros hasta este momento. Pausa y enseguida hablamos con Santiago Filiol.
La Argentina Hoy. Tu campo cuenta con tener su producción cubierta. Y vos contás con los packs de pre-campaña de Sancor Seguros que se adaptan a tu región productiva. Además, contás con todos los medios de pago disponibles. Consulta hoy mismo a tu productor asesor de seguros. El campo cuenta con vos. Y vos con Sancor Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Hola Santiago, el gusto de tenerte aquí en Cadena 3 Argentina. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto, Sergio.
25, 26 años en Barcelona.
Sí, cuando crucé la mitad de la vida dejé de contar hace un ratito.
Ok, pero imagino que te llevaste al cordobés con vos.
Sí. Y tengo una relación muy linda con la ciudad y con el cine de Córdoba y con las cineastas y los cineastas de Córdoba. Sigue siendo un lugar muy importante para mí.
Es un lugar que quizá en términos cinematográficos no ha sido todavía reconocido, incluso dentro de la Argentina, pero el movimiento de gente de cine en Córdoba es mucho más grande de lo que los cordobeses nos imaginamos. Vos lo debes saber mejor que yo, seguramente.
Y muy reconocido internacionalmente. Lo que está haciendo gente como Maru Aparicio, Ramiro Sonsini, Ezequiel Salinas, que acaban de hacer un peliculón que se llama La Noche está marchándose ya, que sucede en el cineclub Hugo del Carril.
En el cineclub municipal.
En el cineclub municipal, ese faro tan importante que con muchísima generosidad, gente como Alejandro Cosa, Roger Cosa, que son dos cosas diferentes y muy importantes en la cinefilia cordobesa, han logrado ir levantando. Hay Pablo Weber, Agustina Comedi, que es una cineasta de Córdoba importantísima, no sé si tienen más o menos en el radar. El silencio es un cuerpo que cae. Bueno, hay unos cuantos. Martín Sapia, no quiero empezar a nombrar porque seguro que me dejo algunos y son todos muy potentes. A mí es de las cosas que más me interesa estar cerquita, con el radar abierto.
Córdoba siempre fue una ciudad en la que hubo gente que amó al cine, que enseñó cine y que construyó también espacios culturales como el que acabas de nombrar. El Cine Club Municipal quizás sea la última obra que le dejó a su amada ciudad, Daniel Salzano, que era un hombre profundamente del cine y que él construyó cuando regresó de España, construyó y dejó formado también un grupo de gente que trabajó con él. Esa obra continúa y el público sigue estando ahí, viendo el cine de todas las épocas.
Y nuevos públicos que se fueron armando, sí.
Exactamente. Sí. Me gusta ver que en el Cine Club Municipal hay muchos jóvenes todo el tiempo recuperando películas que no habían visto porque eran clásicos del cine o obras que no habían pasado inadvertidas cuando se dieron en el cine comercial. Santiago, me imagino cómo estarás ahora a pocos días de que Sirat, una película en la que participaste, especialmente ahora vamos a hablar de la película, va a concursar nada menos que por el Oscar, luego de pasar muy exitosamente por Cannes. ¿Qué se siente ser parte de un equipo de trabajo tan significativo? Vos sos el co-guionista de la película. Frente a esto, ¿dormís tranquilo? ¿Tenés expectativas? ¿Te da lo mismo?
Estoy muy tranquilo y muy contento a la vez. La verdad que esto nos pilla después de 20 años de trabajo. Entonces, lo difícil es hacer las películas. Todo lo que viene después uno no lo controla. Entonces, son accidentes muy... En este caso es un accidente muy grato, pero no deja de ser un accidente, no deja de ser algo que sucede, como casi todas las cosas importantes en la vida, ¿no?
¿Por qué
un pequeño
que
fenómeno que se va más allá de uno?
¿Por qué decís que es un accidente?
El cine que hacemos nosotros es un cine muy personal, muy fuera de las fórmulas, muy por afuera de cierto sistema industrial, digamos, y hemos tenido la buena estrella de tener reconocimiento de las películas que hemos ido haciendo. Han sido premiadas en el Festival de Cannes, han ido generando como un poco más de interés y atravesando, digamos, lo que vendría a ser un nicho del cine de autor. Y eso es, por un lado, es le llaman un accidente industrial. Literalmente en Francia nos dijeron, sois un accidente industrial. Cosa que nos pareció un piropo, ¿no? Porque, sí, en cierta forma, viene a querer decir que no hay fórmula y que el cine todavía está por inventar, como cualquiera de las cosas que nacen de la intuición, y que quizás una de las razones del fenómeno es que la gente está un poco cansada de ir a solo a comprender historias o solo a consumir historias a una sala de cine, uh-huh, y que tenía ganas, tenía sed de ir a vivir una experiencia. Claro. Y Sirat lo que propone es meterte en una experiencia bastante visceral y fuerte, que pasa por el cuerpo, como toda buena experiencia o todo ritual, si querés. O sea, es una peli que apela mucho al ritual, al rito de pasaje.
Sirat es una película, ahora me la podés contar un poquito más, con más propiedad que yo, que habla de un viaje y de una búsqueda. ¿La pensaron así? ¿Yo describí eso y estoy describiendo bien la película?
Sí, que es casi un argumento universal, ¿no? Es un papá y un hijito que van a buscar a su hija hermana, digamos, a una rey. Pues su hija hace 6 meses que no sabe nada de ella y saben que estaba en el movimiento Raver, que son... en Córdoba hubo en alguna época, sí, gente que iba al Uritorco, ¿no? Que se trabajaban, que iban con sus coches y se quedaban algunos días escuchando música electrónica y armando una fiesta transformadora, sí, digamos. Es una fiesta de ese estilo, en donde llegan camiones, miles de camiones, y gente que pasa 5 días más o menos en esas fiestas, y en esos ambientes, en ese mundo, saben que su hija andaba por ahí, su hija y la hermana del hijito, y la están buscando, digamos, y ahí suceden cosas, empiezan a pasar aventuras.
Y ahí no, más vale que no cuentes más, porque eso significa ahora spoilear, que es una palabra que hemos aprendido desde que aparecieron las plataformas de streaming. Te quería preguntar, ¿cómo se construye, en el caso tuyo y en el caso del co-guionista que tenés, con el que ya has trabajado anteriormente, una película? ¿Ustedes imaginan la película y después escriben el guión? ¿O escriben un guión y después ven si eso se convierte en una película?
Mira, para nosotros casi siempre parte de imágenes, le llamamos imágenes capitales, que vienen a visitarnos. Creemos mucho que el artista es una antena, que aparecen imágenes que no sabes de dónde vienen, y que escribir guiones, casi ir tendiendo puentes para ir uniendo estas imágenes. Y en realidad tratamos de proteger mucho esas imágenes capitales, esenciales, que uno no sabe de dónde vienen, que a veces creo que si te abrís lo suficiente tienen que ver con el aire de tu tiempo, con el dolor de tu tiempo, con los deseos y los miedos de tu tiempo, que quizás son los motores pulsionales más importantes. Y creemos a veces que muchas veces las películas que se vuelven más débiles son las que ponen a las imágenes a ilustrar ideas. Cuando vos estás usando las imágenes para ilustrar ideas en lugar de tratar de entender lo que esa imagen contiene y darle sitio y empezar a ver cómo unís esta con aquella, es cuando creemos nosotros las películas son más fuertes. Entonces nosotros tratamos de ser eso, un poco mediums, membranas, para que nos vengan a visitar algunas imágenes. Sabíamos que esta película iba a ser de raves, sabíamos que tenía que ver con bailar y hacer un duelo a la vez, que es un movimiento que parece contradictorio y no lo es, y sobre esas energías nos interesaba trabajar, ¿no? Y llevarlo al máximo posible a la experiencia.
Cuando vos decís construir imágenes, ¿decís imaginar imágenes o dibujar? ¿Dibujar un escenario, dibujar una escenografía, dibujar la característica de un personaje?
No, cuando te vienen a visitar, cuando uno se enfoca sobre un territorio, viene la imagen de un señor que no ha bailado nunca tecno y que está bailándolo sintiendo que se le rompe el corazón, que está llorando a la vez en medio del desierto. Eso es una imagen capital que te vino a visitar. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y cómo llegó hasta acá?
Claro.
¿Y qué hago yo para merecer esta imagen? ¿Qué hago para unirla con esta otra? En donde hay un grupo de raberos punkis que se están escapando de una cola que los están como expulsando de esa fiesta en una línea militar, y se escapan y se salen de la línea y se van por el medio del desierto. Bueno, ¿cómo hago yo para unir esta con esta? Y ahí, cuando uno no usa las imágenes para ilustrar una idea, sino que hace al revés y le da todo el peso y la fuerza a las imágenes, ¿no? El cine se escribe con imágenes, no con ideas.
Claro.
Entonces es como cómo tratar de que esas ideas que contienen un universo entero sigan siendo poderosas, sigan siendo fuertes, sigan teniendo la fuerza del misterio.
Santiago, después entonces escribir un guión es casi una forma de ordenar las imágenes y ponerle, darle una organización para después ir a filmar. O sea, el guión es, en ese sentido, no voy a decir secundario, pero es el hijo de la construcción previa que acabas de contar.
Para nosotros es mucho más como una partitura.
Claro.
Los músicos lo hacen tanto más simple. Un músico viene y te dice, tengo este acorde, este otro viene. John Lennon decía, ¿no? Para escribir una canción, say what you mean, que decí lo que querés decir. Make it rhyme, haz que rime, and put a backbeat on it. Que es, y ponle un backbeat que es tac, tac,
claro,
tac.
Un ritmo. ¿No?
El ritmo es lo que te conecta a la tierra. La parte de la melodía es la que te conecta al cielo. Si vos estás conectado al cielo y a la tierra, cosa conecta.
Cuando empezaste a decir
y entonces cuando...
Sí, perdón.
Segundito. Cuando trabajas con las imágenes, no es muy distinto a como los músicos empiezan a trabajar un flujo de energía. Entonces, las obras de arte suelen ser un flujo de energía que viene a visitarte y te hace resonar toda tu caja musical. Y a veces como humanos tocamos poquitas notas y ponele que tocas 7 cada día a la semana, ¿no? Funcionalmente. Y después viene una obra y te recuerda que un piano tiene 88 y ya hacen resonar todas, algunas te gustan más, algunas menos, pero una de las funciones del arte es recordarnos que tenemos un montón.
Y si no vibras intensamente, quiere decir que no estás haciendo bien las cosas, que tenés que repasar
y... Que no estás haciendo bien las cosas, y que volver de vuelta a trabajar, y que volver a ajustar y volver a afinar, hasta que sentís que eso pasó, que pasó una vivencia, ¿no? Y eso para nosotros es lo más importante. Entonces creemos mucho más en arcos anímicos y en arcos energéticos que en otro tipo de estructuras preconcebidas de guión, ¿no? Que tiene que ver más o menos con la vida. No sé si yo creo que vos no debes haber usado un manual para dar tu primer beso.
No.
¿Por qué habrías de usar un manual para escribir una película? Sí. Entonces creo que todavía está por descubrir y que la experiencia tiene ese misterio tan tan bello. O sea, que si te animás, y Oliver Laxe, que es mi amigo y director de las pelis en las que trabajamos, es muy temerario. Él se marca que cada película que hacemos sea la última, no hacer carrera. Sí, mira, si esto sale mal, perfecto, lo arriesgamos todo, vamos sin red y nos tiramos al abismo, y bueno, hasta aquí ha ido creciendo, pero nunca sabemos cuándo se corta, y siempre tenemos ese vértigo de igual.
Pero les va bien, o sea, no es que les va mal, al contrario.
Pero dejamos siempre sentimos cuando estrenamos de esto no va a funcionar acá, ahora se cae todo y no. Y en esta película fue muy particular la sensación de, a mí me hizo reflexionar mucho sobre qué es una película popular, que parece casi un como una pedantería, si querés, porque es una peli muy particular, pero quizás lo que define para mí lo popular en el cine es que toda una platea vive una emoción en el mismo momento.
Claro.
Y en nuestra peli pasa unas cuantas veces.
Y eso es, por ejemplo, en el Festival de Cannes,
muy bello.
Por lo que leí, sucedió intensamente. La gente conmovió y un aplauso muy fuerte, muy resonante. Pasó eso.
Sucedió y es muy sorprendente porque estábamos cruzando los dedos para que en un par de momentos claves, como tratar de empujar y darle fuerzas a la pantalla por si no sale, ¿no? Y
sí. Santiago,
y uno,
pero antes de
siente
Cannes,
ese vértigo porque sí. No sabe.
Antes de Cannes y antes de esta nominación al Oscar como mejor película extranjera o de idioma no inglés, ocurrió algo con la película, que es que la productora de Pedro Almodóvar se interesó y por lo tanto forma parte de la película. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Pedro Almodóvar y con la productora? Aunque él no es el director en este caso, naturalmente, son ustedes.
Un privilegio. A Pedro Almodóvar le gustó muchísimo la película anterior, Lo que arde, y no es solo Pedro Almodóvar, que es la figura más conocida, su hermano Agustín Almodóvar y Esther García, que son personas de una sensibilidad extrema. Bueno, el nombre de su productora ya lo dice todo, el deseo, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente el nombre más bonito que se le puede poner a una productora de cine, ¿no? Y nos dieron todo el soporte y la libertad para que atravesáramos el proceso que necesitábamos para hacer esta película. Confiaron en que teníamos que hacer un proceso, ¿no? Y ese proceso artístico de búsqueda, que fueron unos buenos 4 o 5 años. Ahora
fue una elaboración
celebración
larga
común.
Porque 4 o 5 años.
Sí, nosotros somos muy del lado artesanal, de hacer las cosas caseritas, ¿no? Está todo bien con lo industrial, pero hay veces que está bueno comerse un plato cocinado.
Con algún nivel de...
En una casita.
Claro.
Hogareño.
Sí, Santiago, ¿por qué perdimos el hábito de ir al cine todos los días, todas las semanas, mejor dicho? ¿Pasó eso en España también?
Es un fenómeno que está sucediendo y por eso cada vez que aparece algún fenómeno que hace que la gente vuelva al cine y necesite ir a ver una película, como sucedió en Argentina con Argentina 1985, por ejemplo, que, uh-huh, que es una película que convocó, ¿no? Que la gente, como pasa ahora con Belén, o pasó hace poquito, ¿no? Que son películas, creo, importantes, pues están hablando de algo que habíamos conquistado y nos empezamos a olvidar. Uh-huh. Que habíamos sido capaces de conquistar eso, por ejemplo. Creo que es también no es solo una cuestión de las películas, sino de un sistema general que ha armado cada vez más trabas para las vivencias de lo público y para la experimentación, digamos. O sea, lo que está sucediendo en Argentina ahora, si paramos al caso concreto de Argentina, con las políticas que han vaciado prácticamente la acción del Instituto de Cine Argentino.
Han decidido desfinanciar la forma tradicional con la que se financió una gran parte del cine. Sí.
Es tremendo, una forma que funcionó más allá de los colores políticos y de los partidos, y que hacía que muchísimas películas argentinas estuvieran presentes en los festivales más importantes del mundo. A mí una de las cosas más tristes que me pasó de acompañar el recorrido internacional de CIRAT fue ver las pocas pelis argentinas que había, y no era porque faltaran cineastas o falte talento, que en Argentina hay de sobra, sino porque alguien había decidido que el cine era un enemigo y que había que interrumpirlo, que había que bloquearlo, ¿no? Y eso es muy triste, porque los países que se quedan sin cine se quedan sin capacidades de proyectar para el futuro la imaginación, sí, de inventar nuevas formas de estar en este mundo, que es una de las cosas más bellas de la ficción, ¿no? Que nos convida formas diferentes de vivir en este mundo, ¿no? ¿Para qué hacer ficción? Para sacarnos de la cabeza y sacar de la cabeza del espectador que la forma en la que vivimos es la única, ¿no? Y creo que volver al cine es algo que está a la vuelta de la esquina, que cada vez que alguien siente que una película es un fenómeno o es un evento, todos tienen ganas de ir.
Pero ¿sabes?
Porque no hay nada más bello que vivir una experiencia colectiva, sí, y personal,
exacto,
¿no?
Pero ¿sabes qué me parece, qué siento que pasa en la Argentina? Es que los que hemos ido, como mi caso, desde la infancia, todas las semanas al cine, en forma rutinaria, por lo menos una vez por semana, encontramos, muchos de nosotros, que hay muy pocas películas para ver. No hablo en cantidad, me refiero a que hay muchas que son repeticiones o géneros que ya no nos representan, porque ya no tengo 13 años para ir a ver toda la de los superhéroes, ya las vi a todas. Pero no hay, hemos perdido la variedad, incluso, bueno, ni hablar de que hay cines que directamente, o países que directamente cuyo cine no lo vemos, o lo vemos ahora sí a través de las plataformas de streaming, que tienen lo bueno y tienen lo malo. Entre lo bueno incorporaría esto que te acabo de decir, que uno puede ver diversidad y cantidad de lenguajes cinematográficos de distintos países. En lo malo es perderte el acto colectivo de ir al cine.
Total, y que es algo, es de los pocos lugares en donde uno puede tener una experiencia muy íntima, que te está pasando algo que no puedes poner en palabras, que estás viviendo algo profundamente transformador y a la vez lo estás viviendo colectivamente. Uh-huh. Como, es muy parecido a lo que pasa en las raves cuando la gente baila, que baila muy para adentro y a la vez conectada la energía con todos los otros. Entonces, es el momento tan lindo que nos debe haber pasado a todos, de que te cae una lágrima y no querés que vea el de al lado, medio por el rabillo del ojo, te das cuenta de que también está llorando, o que hay unos cuantos que están haciendo lo mismo que vos, ¿no? Esos fenómenos tan, tan preciosos. Pero bueno, en Córdoba tienen la suerte de, ante esta pregunta, hay que decirles a los oyentes que se abonen al Cineclub Municipal o el Carril, que tiene esa diversidad de películas. La falta de películas no es porque falten películas, o sea, es porque las distribuidoras han terminado haciendo monocultivo, ¿no? Como del mismo modo que antes teníamos un montón de variedades de maíz y ahora casi todo el maíz es más o menos el mismo, porque los pesticidas y la efectividad de un capitalismo salvaje hace que se elijan menos tipos y los que más se venden, pues lo mismo pasa con todos los géneros de la vida. Entonces no es que faltan pelis, faltan distribuidores y salas que puedan asumir esas variedades. Y una maravilla de sitio en Córdoba es el Cineclub Municipal Hugo del Carril, toda esa variedad está.
Santiago, nos quedamos sin tiempo, yo me quedaría charlando de cine un largo rato contigo. Esta entrevista siempre termina de la misma forma, con un pedido al entrevistado. Le pedimos que nos recomiende, que nos regale, no materialmente, pero sí la recomendación es un regalo, una recomendación o de un libro, de una película o de una serie que le gustó, que le encantó ver o leer, y que naturalmente te gustaría compartir. Yo me adelanto a vos, si me permitís, y yo quiero recomendarle que veamos tu película, que veamos Irán. Yo no sé si ya está, ya llegó, o la vamos a poder ver pronto en Argentina.
Se está estreno y hicieron estas cosas de la distribución que la estrenaron. Entonces, si no cumple no sé cuántos espectadores la primera semana, levanta. Las meten en el freezer y ahora supuestamente con los Oscars las van a volver a sacar. Sé que va a estar en el cineclub, entonces sería como
voy a ver la programación del cineclub
bonita de verla.
Voy a ir.
La opción más bonita de verla sería ahí.
Bien.
Y recomendaciones, sí. Mira, se me ocurren un par de, bueno, la película de Ramiro Sonsini y de Ezequiel Salinas, La noche está marchándose ya, uh-huh. Que ganó un premio importante aquí en España, y no sé qué cosa más linda que ver una película del cineclub en el cineclub. Uh-huh. Y después El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comel. Uh-huh. Que son las dos pelis cordobesas que quiero mucho. Y libros, se me ocurre, para salirme por la tangente un poco, el que estoy leyendo ahora, que es El mago, de John Fowles.
Ajá, bien. Te deseamos lo mejor para la noche del Oscar, y espero, yo me voy a quedar levantado, espero verte subir al escenario principal. Sería para nosotros una gran alegría ver ahí a un cordobés recibiendo, participando de la ceremonia de recibir el premio. Te mando un gran abrazo y los mejores deseos, Santiago.
Muchas gracias, Sergio. Un placer charlar.
Un abrazo grande.
La Argentina hoy.